Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Vivir por el Deporte, el ciclo de entrevistas formato podcast. Quien tiene a un nuevo invitado en esta edición, nos encontramos con el tenista concordiense de 21 años, Juan Segundo Rodríguez. Chelo, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por darnos tu espacio. ¿Cómo estás?
Hola Gonza, tanto tiempo, todo bien por acá, disfrutando del domingo, el día libre acá, así que bueno, un placer poder estar acá hablando con vos y charlar un poco sobre todo.
Me alegro mucho, Chelo, que gracias por tu tiempo y tu espacio. Es muy valorable. Y bueno, ya que vamos a hacer un breve descripción tuya para la audiencia que nos sigue y que todo el tiempo nos acompaña y que a ellos nos debemos, no solo los periodistas, sino los deportistas también. Quiero comentarles un poquito que Juan Segundo juega al tenis desde muy pequeño en Concordia, Entre Ríos, Argentina. Y actualmente se encuentra en Estados Unidos realizando lo que es su vida universitaria, ¿sí? Por lo tanto, vamos a arrancar desde el principio para que lo conozcan un poco más. Y la primera pregunta sería, ¿cómo te sumergiste en el mundo del tenis? ¿Cómo llegaste a conocerlo al tenis?
Bueno, yo creo que fue cuando tenía 5 años, me parece, estaba por cumplir 6 años, y yo siempre, siempre cuento que lo veía a mi hermano que había arrancado a ir a jugar al tenis con Oscar Echezarreta ahí en el Club Hípico, y sus amigos también iban, y bueno, como íbamos a la misma escuela también, estábamos en un círculo, digamos, bastante cercano con sus amigos y mis amigos. Y arrancamos a jugar. Yo creo que arranqué a los 6 años. Y bueno, desde que arranqué prácticamente no paré de jugar. Y bueno, me enamoré del deporte y así terminamos.
Claro, por lo tanto se podría decir que llegaste al tenis de la mano de tu hermano.
Sí, de mi hermano y de todos los amigos de su hermano, de mi hermano también.
Claro, Chelo, y comentame, además de tu hermano, ¿tuviste alguna musa inspiracional, alguna motivación tipo para decir un deportista a seguir en el tenis?
No, bueno, viste que por ahí cuando sos chiquito no tenés mucha idea, y digamos la única idea que tenés es probar y ver jugar, hacer deportes y ver cuál te gusta, de cuál es tu preferido, digamos. Entonces medio que haces de todo, jugás al fútbol, al tenis, al básquet, cualquier cosa. Y bueno, y uno cuando va creciendo y empieza a competir y empieza a conocer gente, también empieza a mirar tenis, y ya cuando tenés conciencia de cómo es, uno va formando y va teniendo, digamos, ejemplos a seguir o ídolos. Pero no, cuando arranqué, se podría decir que solo arranqué desde mi inocencia, y después
Claro.
me fui involucrando mucho más en el mundo del tenis.
Claro, perfecto, Chelo. Y te consulto, ¿tuviste algún club más? ¿Jugaste solo en el Club Hípico o pasaste por algún otro club en Argentina?
No, 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 siempre fui al Club Hípico. Durante los primeros años, te diría primero 6, 7, hasta 8 años jugando, hasta los 13, 14 años, siempre compartía, digamos, los entrenamientos, los viajes y todo. Hasta tuve la oportunidad de compartirlo con vos, que viajábamos y jugábamos. Y después sí, ya cuando a la edad de 14, 15 años ya fuimos quedando menos, pero siempre entrenando en el Club Hípico. Después ya, digamos, de más grande, hace 1 o 2 años, ya tuve la posibilidad de ir a otros clubes en Concordia, pero a entrenar y jugar con otros jugadores, pero siempre, digamos, mi entrenador y mi club fue el Club Hípico.
Claro, Chelo. Y bueno, comentame un poquito cómo fue tu trayectoria en el deporte. ¿Llegaste a jugarlo de manera competitiva o solo fue por afición, digamos?
No, no, yo siempre desde chiquito, yo me acuerdo que a los 6 años ya jugué mi primer torneo ahí en el club con Oscar y mis amigos de mi edad. Y después, a partir de los 7, 8 años, ya empezamos a competir tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y bueno, fui compitiendo. También, digamos, yo siempre fui a la escuela, entonces iba, digamos, tenía organizado mis tiempos, ya sea para entrenar y ir a la escuela y disfrutar todo lo que era mi adolescencia, pero competí a nivel tanto provincial como nacional hasta los 18 años que tomé la decisión de venirme a estudiar acá a Estados Unidos.
Claro, y Chelo, coméntame, ¿saliste campeón o tuviste algún campeonato a nivel provincial o nivel nacional?
Sí, a nivel nacional fuimos campeones en equipos cuando yo tenía 9 y 10 años, y después, digamos, la mayoría de las competencias mías fueron a nivel provincial y tuve la oportunidad de ganar en menores de 14, 16 y 18 a nivel provincial. Y a nivel nacional competí más que nada cuando llegué a menores de 18, porque antes de esa edad se me hacía bastante complicado con los tiempos y viajar y tener que faltar al colegio y demás. Entonces se me hacía más complicado viajar a nivel nacional y tampoco tenía, digamos, con quién viajar porque no había muchos chicos de mi edad que jueguen a nivel nacional. Entonces por ahí se hacía un poco más complicado en ese sentido.
Claro, Chelo, y ahora justamente ya que me comentaste lo de la escuela y todo eso, quería preguntarte, ¿qué tipo de entrenamiento demanda el tenis? A tu criterio, digamos, y según tu experiencia como jugador.
Bueno, eso va variando mucho, mucho como en todos los deportes, ¿viste? Depende el nivel y depende los objetivos que uno se ponga, ¿no? Uno cuando compite a nivel provincial y nacional, como te digo, depende los objetivos de uno, pero como para ser competitivo, uno tiene que dedicarle no solo al entrenamiento en la cancha de tenis, porque viste que uno cuando ahí la gente por ahí que no sabe mucho del tema piensa que el deporte es solo una cuestión de ir, entrenar, patear la pelota en el fútbol o pegarle a la pelotita en el tenis, pero ya cuando uno empieza a competir a un nivel más alto, ya, digamos, el trabajo mental, el trabajo psicológico también influye mucho, el trabajo físico también, ir al gimnasio, estar en forma para poder competir a un nivel alto y poder exigirse. Entonces, te lleva varias horas por día, por decirte un número entre 3 y 4 horas diarias de uno entrenando y estar enfocado en lo que es el deporte. Y bueno, y para tener objetivos más altos, entrenar hasta a veces doble turno en el caso de los chicos
Claro.
que prefieren hacer la escuela online, pero bueno, ese, digamos, no fue mi caso.
Claro, Chelo. Y ahora justamente con el tema de escuela y con el deporte, me surgió la pregunta de cómo hacías para equilibrar y para hacer malabares entre el tenis cuando competías a nivel nacional y provincial y la escuela, que por lo que vos me contaste, la seguiste de manera presencial.
Bueno, esa es una, digamos, de las cosas que más rescato de lo que fue mi adolescencia y digamos, relacionada con el tenis y con el deporte, porque yo siento hoy en día, más de grande lo pienso y siento que yo tuve la oportunidad de digamos, compartir momentos, ya sea con mis amigos y con mi familia, muchísimos momentos durante mi adolescencia y a la misma vez pude seguir haciendo deporte que me permitió la posibilidad de poder, digamos, estar donde estoy hoy. Pero por ahí uno, viste, no te digo que se pone un poco mal, pero se arrepiente de no haber entrenado más o haber metido un poco más de fichas a lo que es la competencia y competir más y jugar más y poder ver, digamos, hasta dónde uno pudiese haber llegado en lo que es el nivel competitivo, pero haciendo un balance, yo creo que no cambio todo ese arrepentimiento por haber compartido, digamos, las cosas que compartí con mis amigos y poder, digamos, haber compartido tantas experiencias y poder haber disfrutado mi vida sobre todo en lo que fue los últimos años de la secundaria.
Claro, ¿y alguna vez pensaste ser profesional? ¿Coqueteó esa idea por tu cabeza, digamos, decir, bueno, quiero llegar a ser como Del Potro, como Nalbandián, como tantos otros exponentes del tenis nacional e internacional?
Sí, uno, viste, cuando es chico uno siempre se hace la idea y ve, digamos, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que sacrificar como para ir por ese sueño de ser profesional y demás, pero sinceramente no es algo que me haya movido tanto. Es como que yo siempre tuve la idea de estudiar y seguir una carrera. Tal vez una de las razones era porque yo me daba cuenta hasta dónde podía llegar mi nivel tenístico y qué tanto potencial yo tenía, pero es algo que digamos, uno cuando quiere ser profesional y quiere ir al 100% con el tenis, uno tiene que, en lo que es, digamos, Concordia, uno tiene que irse a otras ciudades más grandes, ya sea como Buenos Aires o Rosario, donde uno tiene la posibilidad de entrenar con mejores jugadores, en academias más competitivas, donde el enfoque sea 100% en el tenis, ya sea entrenando doble turno o jugando torneos la mayoría de los fines de semana. Entonces es como que bueno, uno va, digamos, en el camino tratando de descifrar qué es lo que uno prefiere y qué prioridades tiene. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, la decisión que tomé, no me arrepiento.
Claro, totalmente. Y Chelo, ahora pasando a lo que es de paso, hago un puente en lo que hablamos con la educación y eso, y me encantaría ya comenzar a hablar de cómo llegaste, cómo fue que hiciste el nexo para conseguir estudiar en Estados Unidos siendo un ciudadano de Argentina, ¿sí? No, no teniendo nacionalidad o no teniendo parentesco. Ni nada por el estilo.
Bueno, eso fue, digamos, un poco raro y fue como, digamos, todo una aventura, si se podría decir, porque yo en 2016 fue el año que más competí a nivel nacional, fue mi anteúltimo año de colegio, de secundaria, y yo veía que bueno, que varios de los chicos que estaban jugando a mi nivel, a nivel nacional, no tenían como prioridad tirarse o ir hacia el profesionalismo. Entonces yo en un torneo, yo me acuerdo que estaba en Rosario, vi que un chico de Mendoza estaba, digamos, con el objetivo de venirse a estudiar a Estados Unidos y hacer una carrera universitaria y seguir compitiendo a un buen nivel. Y es como que yo me fui, digamos, fui buscando información y haciéndome una idea, y ayudó mucho también el hecho de que yo siempre había estudiado y había ido a clases de inglés particular. Entonces yo veía que más o menos iba cumpliendo los requisitos que se necesitaban para poder venirme. Entonces yo seguí averiguando y en 2017 ya me puse en contacto con un entrenador de tenis que tenía contactos acá en Estados Unidos para digamos, como un agente, si se lo puede llamar así, que te ayudaba a buscar universidades acá. Así que me empecé a mover y empecé a estudiar para rendir los exámenes que necesitaba y poder ponerme a entrenar. Ponerme a entrenar bien y a conciencia, porque a la misma vez ya estaba en el último año de secundaria y no podía descuidar el tenis. Entonces es como que me fui haciendo la idea, organizándome y organizando sobre todo mis tiempos para poder, digamos, disfrutar de lo que era la secundaria el último año y poder a la misma vez tener la seriedad necesaria de prepararme porque se venía un camino desconocido y tenía que estar preparado para eso.
Claro, si algo que siempre hiciste entonces en tu vida es hacer un balance entre todas tus cosas. primero en el deporte con la escuela y después al fin de tu ciclo escolar secundario, también el equilibrio entre llegar a lograr ingresar a la universidad, seguir jugando al tenis para no descuidarlo y encima disfrutar del último año.
Sí, y yo creo que ahí en ese punto tiene mucho que ver la gente con la que uno se rodea y la familia. Yo creo que entra la familia y los amigos tienen un papel esencial, porque el hecho de que mis padres siempre me hayan exigido el estudiar inglés, si hoy me pongo a pensar, si ellos no me hubiesen exigido eso, tal vez yo no estaría acá hoy en día. Después el hecho de que yo seguía compitiendo y era prácticamente el único de mis amigos que seguía haciendo deporte, digamos, a un nivel alto, si se puede decir así, y tener a mis amigos que siempre que tenían la posibilidad me iban a ver y me iban a alentar a jugar y demás, es como que uno le daba motivación y veía que se podía buscar un balance y poder disfrutar de todas las cosas a la vez, sin perderse de nada. Y a la misma vez teniendo, como te dije, la seriedad y la convicción de que todo, digamos, si uno busca un balance y se esfuerza, que se pueden cumplir, digamos, esos objetivos.
Claro. Chelo, y contale un poco a la gente que te está escuchando, ¿en qué universidad lograste ingresar en Estados Unidos? ¿Cómo es la vida allá? ¿Y cómo es el practicar el deporte universitario del que tanto se habla, no solamente el tenis, sino lo que son las becas universitarias deportivas?
Bueno, yo llegué acá en agosto de 2018, así que este ya es mi tercer año. Y bueno, es, digamos, es como una mezcla de jugar al tenis a un nivel bueno, a un nivel competitivo, y también estar estudiando y tener que tomarse con seriedad lo que son las clases y el estudio. Yo ahora estoy en Alabama State, se llama la universidad, y competimos la verdad que a un nivel bastante bastante bueno, que nos permite, digamos, tener que estar metidos todo el tiempo y entrenando con seriedad, y bueno, y a la misma vez tener que ir a clase, cursar y hacer todo eso, digamos, distribuirse bien los tiempos para poder ser lo más efectivo posible.
Y allá en la Universidad de Alabama, ¿tenés algún compatriota argentino?
Sí, yo cuando llegué mi primer año y medio en realidad, estaba Tomás, un chico de Tandil que bueno, se recibió a fines de diciembre de 2019, y ahora mi otro compañero que se está por recibir ahora en mayo, Alejo. Ellos fueron, digamos, los dos compañeros argentinos que tengo acá en el equipo. Y eso me dio una mano bastante bastante grande, porque al llegar acá, que uno conoce poco y nada, y tener a alguien que hable por lo menos tu mismo idioma y esté en la misma sintonía que vos es importantísimo.
Totalmente, Chelo. Y ahora, entrando a lo que es la parte competitiva de lo que es la instancia universitaria, ¿cómo es el formato de los campeonatos o de los torneos o si hay una liga? ¿Cómo es la competición entre universidades?
Bueno, se divide, digamos, acá tenemos 2 semestres, tenemos el fall, que sería el otoño, el semestre que va desde agosto hasta diciembre, y ahí competimos en torneos individuales. Digamos, vamos, viajamos todos juntos, jugamos, cada uno juega por su cuenta, y competimos como yo estaba acostumbrado a competir cuando era chico y viajaba a jugar torneos provinciales y nacionales en Argentina. O sea
Claro.
que la competición era más o menos la misma. Pero después arrancamos la temporada, se llama, de tenis, que va desde enero hasta mayo, que ahí sí competimos en equipo. Y cada uno obviamente juega su partido, pero somos 6 jugadores que estamos jugando todo a la misma vez. O sea que se están jugando 6 partidos a la misma vez, y antes de esos partidos jugamos 3 dobles a la misma vez. O sea, que en total son 6 puntos de singles, y
Claro.
en el dobles hay 3 dobles, y el equipo que gana la mayoría de los dobles, o sea, dos dobles, se lleva el séptimo punto. O sea que se juegan 7 puntos en total.
Claro.
Y eso sí es un formato que es distinto, ni hablar que es distinto, y está muy bueno porque viste que nosotros los tenistas no estamos acostumbrados a jugar en equipo y siempre muy, muy individual y siempre jugando y muchas veces luchando contra nosotros mismos y nuestros pensamientos y nuestra mentalidad. Entonces, por ahí cuando estamos compitiendo acá y estás jugando y no estás teniendo un buen día, tenés a tus compañeros luchando al lado y por ahí te toca perder, te puede llegar a tocar perder dobles y singles y aún así el equipo puede terminar ganando.
Claro.
Porque no solo depende de vos, y eso a veces me ha pasado a mí, digamos, a veces me juega a favor y a veces en contra, porque por ahí te relajás, como sabés
Claro.
que no depende de vos, pero otras veces te motiva porque, no sé, estás jugando por ahí y ves que algunos de tus compañeros están complicados y decís, che, bueno, yo necesito ganar, necesito meterle para no salvar el equipo, pero para poder darle, digamos, mostrarle a mis compañeros que estoy luchando
Claro.
y que estoy tratando de ganar para ver si los puedo motivar
Eso, un
y
poco de motivación.
pueden dar vuelta. Y eso es todo, te digo acá, la motivación es todo, porque es, digamos, estamos en el tenis universitario donde no importa nada. O sea, se
Claro.
puede gritar, vos le podés gritar, vos le podés decir de todo a tu rival. No pasa nada, entonces se puede gritar de cancha a cancha, termina el punto y puede venir tu entrenador a darte un consejo o puede venir tu compañero a chocarte la mano, digamos, es todo muy diferente a lo que vemos en la televisión, en el tenis profesional.
Claro.
Entonces, lo que es la motivación y, digamos, el alentarse con tus compañeros juega un papel importantísimo y hasta te digo que en los partidos parejos el equipo que más grita y más ganas tiene de ganar, se lo termina llevando por más que el otro equipo juegue mejor al tenis. Es así, no es, digamos, es el que más ganas de ganar tiene
Claro.
acá, generalmente se lleva el triunfo.
Claro, me hace acordar mucho, salvando las distancias, ¿no? Al formato de Copa Davis anterior, antiguo, cuando competía Argentina y era toda una fiesta porque la calidez en ese sentido que se rescata de los deportistas argentinos que pese a sus egos muy grandes por el deporte tan individual, trataban de ser muy compañeros entre ellos y había siempre una euforia cuando ingresaban al estadio.
No, es tal cual, porque nosotros jugamos, podemos jugar de local o podemos jugar de visitante. Y generalmente cuando jugás de visitante, viste, vas a otra universidad y viene gente, ya sea, no sé, parientes, gente de la universidad o gente de otros deportes vienen a alentar al otro equipo. Y vos ves que estás jugando y cada vez que ganás un punto nadie dice nada y cada vez que perdés un punto tenés una cantidad de gente aplaudiendo y es tal cual como vos decís lo de la Copa Davis. No tenés que jugar solo contra tu rival, sino que contra toda la gente y tenés que tener, digamos, la capacidad de poder aislarte y poder enfocarte en lo tuyo. Pero sí, y eso que decís de los egos también, obviamente no pasa tanto acá, pero nosotros somos 8 chicos en el equipo y no, viste cómo es en todo equipo, por ahí no te llevas de 10 con todos,
Claro.
pero bueno, uno cuando entra a jugar trata,
Eso.
digamos, de olvidarse de todo eso y alentarlo, y por más que afuera de la cancha no esté todo bien con alguien, digamos, tratás de dejar las diferencias como pasa en el fútbol, en el básquet, en
Sí,
todos los
sí.
deportes de equipo. Eso es lo que, digamos, lo que encuentro de diferente con lo que era, digamos, mi experiencia jugando a nivel individual cuando era más chico.
Claro. Chelo, y comentar un poco a la audiencia qué estás estudiando en la universidad y cuáles son tus proyectos actuales, digamos, tipo pensamientos de acá a un corto plazo y qué proyectos quizás tenés más para adelante, si seguir jugando al tenis o ya dedicarte de lleno a tu vida profesional.
Bueno, yo ahora estoy estudiando finanzas y contabilidad. Digamos, son 4 años la carrera de finanzas y bueno, y acá en Estados Unidos tienen muchas materias en común con contabilidad. O sea que tengo que hacer solo, digamos, termino la carrera de finanzas y tengo que hacer ocho materias más y también, digamos, consigo el título, digamos, de contabilidad, o sea que voy a terminar con los dos títulos.
Claro.
Y bueno, y por cómo lo veo ahora yo, después de estar unos años acá y después de haber tenido esta experiencia con el tenis y demás, yo lo tomo más como que yo usé al tenis como una herramienta para poder venir a estudiar y tener esta experiencia en los Estados Unidos. Porque como yo te había dicho antes, yo siempre tuve la idea de estudiar y seguir una carrera universitaria. Si no era acá, yo iba a estudiar en Buenos Aires y iba a seguir una carrera en Buenos Aires, pero bueno, la diferencia que es bastante grande es que pude lograr estar acá y competir a un buen nivel de tenis y seguir jugando al tenis mientras estaba, digamos, persiguiendo mi título universitario. Así
Claro.
que después que me reciba, digamos, dentro de un año y medio, todavía no tengo claro si voy a, digamos, si voy a primero buscar una experiencia laboral antes de tratar de hacer un máster o de hacer un máster ni bien termine la carrera. Pero por lo pronto te digo que bueno, que este verano voy a estar buscando hacer una pasantía en, digamos, en el ámbito financiero. Así
Claro.
que ese sería el objetivo de cortísimo plazo y después se irá viendo, digamos, lo demás.
Perfecto, Chelo. Y volviendo a lo que es el tenis en particular, ¿sí? ¿Cómo lo visualizás al deporte acá en Argentina, pese a la distancia? ¿Cómo lo ves que está muy bueno el tema de salir un poco del espectro, estar viviendo en otro país y ver a nuestro país desde lejos? Y bueno, y desde de la época que vos jugabas, en cuanto a tu edad de más chico, ¿cómo lo visualizás al deporte acá en Argentina? Y si lo ves como un deporte en crecimiento o lo notás estancado, o cómo lo dejaste en esa época.
Sí, yo te soy sincero, el deporte en Argentina y no solo el tenis, sino también una cantidad de deportes, lo que se ve es que hay muchísimo talento. En Argentina hay muchísimo talento en absolutamente todos los deportes. La clara diferencia que noto comparado, bueno, con acá, con Estados Unidos, es la diferencia en el apoyo y la importancia que se da a los deportes. En el caso del tenis, ahora se viene una camada de chicos que con un potencial enorme y con una proyección a futuro espectacular, pero muchas veces se carecen de los recursos como para poder incentivar a la competencia ahí, digamos, sobre todo en la zona de Sudamérica y digamos, para poder darle la oportunidad de los chicos que puedan competir a nivel profesional a un menor costo, porque hoy lo que pasa en el tenis es que hay muchísimo talento en Argentina, pero los chicos para poder jugar 5 o 6 torneos seguidos, 5 o 6 semanas, se tienen que viajar a Europa o tienen que viajar a África para poder, digamos, jugar y competir a un nivel alto, y eso, como sabés vos, es todo un presupuesto.
Sí.
Entonces, yo creo que hay muchísimo para mejorar en todo aspecto y ni hablar no solo con el tenis, el fútbol y todos los deportes más conocidos, sino también con los deportes amateur, que los deportes olímpicos y demás, que con el talento que hay en Argentina se puede hacer mucho más, pero bueno, ese es un tema bastante bastante profundo y ya, digamos, incluye, digamos, hasta muchas veces incluye el tema político, se mete de por medio, y cuando se mezclan todas esas cosas, el panorama es más negro
Complejo
todavía.
y complejo.
Sí.
Chelo, como para ir cerrando esta nueva edición del ciclo de entrevistas, había pensado una pregunta para hacerte y es, ¿qué le dirías a ese chico adolescente que está escuchando esta grabación, ¿sí? Este podcast y desea dar sus primeros pasos en el deporte del tenis y quizás está un poco dubitativo decir, no, no estoy muy seguro, quizás otro deporte, o también de tu experiencia en Estados Unidos, que que puede ser una salida también de estudio, ¿sí? ¿Qué le dirías a ese chico que está por lanzarse y quizás tiene miedo un poco de tirarse al vacío para probar el deporte?
Sí, en mi caso, yo estoy siempre, estuve convencido de que, y por lo menos en mi experiencia personal, siempre lo que me dio resultado, siempre me dio resultado el salir de la zona de confort. Eso es
Claro.
lo que siempre a mí me funcionó y de chico es probar, es probar, ya sea hacer deportes en equipo, deportes individuales y ver más o menos donde uno se va sintiendo más cómodo y donde uno encuentra, digamos, ese cable a tierra de decir, bueno, este es el deporte que yo puedo practicar y puedo, digamos, olvidarme de todo, digamos, lo demás y enfocarme al 100% cuando estoy haciendo esto. Pero después es como todo, es esforzarse, tener, digamos, un objetivo claro, pero digamos, no un objetivo a largo plazo que digamos que no tenga un plan de, digamos, un plan de acción,
Claro.
sino digamos ir eso ese objetivo a largo plazo, ir digamos achicándolo en objetivos cortitos, de decir, bueno, me voy a poner esta meta a corto plazo y digamos achicándolo como para que se haga más accesible, porque si no ese sueño en grande que se pone se ve muy lejano y en realidad es bueno ir achicándolo y ir poniéndose metas que se puedan cumplir en el corto plazo y ahí poder ir acercándose cada vez más a lo que uno quiere.
Claro, cosa de que no se frustre la persona.
Y sí, eso pasa muchísimo, sobre todo también cuando estamos en un país como Argentina que no hay recursos y que uno por ahí siente que los padres están haciendo un esfuerzo sobrenatural como para poder darte la posibilidad de que vos vayas a competir o que vayas a jugar a otros lugares, a otras ciudades. Entonces, el tema de la frustración en el deporte en un país donde el apoyo es escaso juega un papel importantísimo.
Buenísimo, perfecto, Chelo. La verdad que muy claro con la respuesta. Te quiero agradecer personalmente que has, y por tu espacio y ha sido un gran placer tenerte en este nuevo ciclo de entrevistas. Y bueno, este ha llegado a su final, una nueva entrevista. A toda la audiencia que nos sigue, agradecerle muchísimo y nos vemos la próxima semana. Chelo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gonzo. Un placer, como siempre.
Hasta luego.